subsidios y que ahora tienen que pagar una tarifa de transporte, de luz, de gas.
Y que los sueldos no han aumentado.
Que aumentaron, digamos, pero la no propuesta, el ingreso claro. disponible que te queda después de gastar todos esos gastos fijos, te deja en una situación muy apretada. Esa es la gente que creo que va a ir más enojada. Pero para mí, tradicionalmente, es gente que se siente más identificada siempre con el peronismo. No veo mucho cambio de voto ahí. Y sí claro, veo mucha claro. gente que va a retornar a votar a La Libertad Avanza, que no votó en septiembre.
El 7 de septiembre.
Porque se quedaron muy asustados con el resultado y dijeron, yo no quiero volver a lo que pasaba antes.
Antonio, te agradezco muchísimo haber estado.
Un placer.
Y un gusto conocerte. Seguimos en Futuro Imperfecto.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
Bueno, antes de despedirnos, les quiero decir que el fin de semana que viene es el Día de la Madre. Tenemos sorteos en @futuroimperfecto, ok, escribinos allí. Tenemos vinos para vos, porque en octubre, Día de la Madre, y la bodega Andeluna invita a brindar con Andeluna Edición Limitada Rosé Malbec, un vino especial para disfrutar con mamá. Yo ya lo probé y está buenísimo. Bueno, el sábado que viene nos volvemos a encontrar aquí a las 4 de la tarde. La operación técnica del programa a cargo de Matías Papapietro, la puesta de la aire Lucas Campo y la producción periodística de Larisa Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Hola, ¿cómo andan, queridos oyentes de Radio con Vos? Esto es Cata de Noticias, yo soy Cata Delía y como cada sábado los estamos acompañando con Mati, nuestro operador, con Clarita, nuestra productora ejecutiva, con Marti, nuestra CM, la gente de YouTube y, por supuesto, hoy, ¿saben quién nos acompaña del otro lado del vidrio? Mi mamá con mi hija Matilde, así que tenemos espectáculo hoy para Matilde porque está viendo a su mamá trabajar. Tenemos una invitada espectacular, tenemos la columna de Claudia Romero sobre educación. No quiero perder más tiempo. Les digo, no perdamos tiempo. Bienvenidos a Cata de Noticias.
Cata de Noticias. Cata de Día. Hasta las 6. Radio con Voz. 89.9.
Y nuestra invitada del día de hoy es consultora, es analista, muy sesuda. A nosotros nos gusta mucho escucharla, por eso cada tanto viene a este programa y nos regala sus análisis tan interesantes, es referente social también. Mayra Arena está con nosotros. Bienvenida nuevamente a Cata de Noticias.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Bien.
Hermosa tu hija. Le quiero contar a la gente, porque esto se tiene que saber. Es una beba soñada.
¿Qué te voy soñada, a decir?
Soñada. Es bellísima.
No mi te gran, lo voy a discutir, ¿eh?
Está el archivo en Twitter que mi gran sueño es tener una nena.
Sí.
Tipo, yo me emociono pensando los peinados que le voy a hacer a mi hija, que no existe, la
¿no?
hija
que
imaginaria.
No tengo, que es la hija imaginaria.
Bueno, le puedes hacer a Matilde.
Así que.
Voy a traer a la radio más veces.
Me la llevas que cada tanto y le tiramos unas magias en el pelo.
Soy madre separada, así que vendrá muchas veces a la radio con mamá, así que le podrás peinar.
Te va a acompañar y como hablábamos fuera del aire, a los 3 añitos, mi nene a los 2 años ya te sostenía una conversación.
Me muero muerta.
Entonces, cuando ya empiezan a entender, ahí ya volvés a ser una persona vos. Antes no, lo lamento.
¿A qué
antes
edad fuiste no mamá vos? Re joven.
Y quedé embarazada a los 13, ya convivía. ¡Fa! Y quedé embarazada enseguida. Una fertilidad, la fertilidad de los pobres, ¿viste? Que es esa cruz que nos ha dado
13 años.
Una bendición, pero bueno. Sí, tenía 14 cuando nació, Así que, entonces a mí me encanta decir, mis hijos tienen casi 20 años, mis hijos, ¿y vos cuánto tenés? Y me encanta romperle la cabeza a la gente.
Es espectacular.
Sí, mi madre tiene 47.
Entonces, no, claro, es espectacular, son muy jóvenes
todas
ahora.
Todas las edades son muy confusas, pero bueno, pasen en este tipo de familias, que llega un momento en que las edades son todas como parejos, ¿viste?
Yo decía, no te quería preguntar o no, ¿viste? Pero sí, claro.
Sí, súper chicas, sí, pero... a ver, yo me hago conocida contando eso, porque yo sabía, yo era militante peronista y soy de una ciudad donde el peronismo es como súper millonario, ¿entendés? El peronismo es como más cheto que el no peronismo, en algunas ciudades del interior pasa mucho eso.
Mira, y todavía.
Y entonces era como que yo pensaba, bueno, para esta gente yo siempre voy a ser la que carga y descarga el camión, no hay manera que me vean como otra cosa, entonces yo dije, bueno... Yo soy pobre, voy a ser la persona que más entiende de pobreza, no en el peronismo, en la República Argentina y en Latinoamérica. Y empiezo a explicar primero desde mi vida, primero desde el barrio, cosa que hacemos los militantes, que es también ir jugando con las unidades de medida.
Hasta que llegás a la charla TED y ahí...
Y claro, ¿viste? Y se vuelve un capital. Entonces... nunca tuve que ocultar mi pasado, que por ahí sí en otros trabajos sí lo tenés que hacer, sí, sí tenés que ocultar, sí, que le llevas tan poca edad a tu hijo, ¿viste? Tenés que mentirte un poquito para arriba vos, o ¿viste? Ver dónde dibujás algún número, o cómo cuidás ese rasgo que es tan típico de las marginalidades, ¿no? La maternidad adolescente suele ser un problema, pasa en todas las clases sociales. Siempre sabemos que los sectores más pudientes tenían la vía de, con el dinero, resolverlo. Hoy es el esquema un poco más igualitario para todos, pero sigue habiendo, por supuesto, siempre donde hay una carga religiosa, quizás un poquito más de religiosa o moral,
sí,
un poquito más de problemas para que llegue la educación sexual, las posibilidades de continuar o no, la libertad de decidir,
claro,
que es en realidad lo que de verdad te empodera.
Lo que vos no tuviste.
No tuve, pero tampoco, a ver, hay que ser honesto, por mi crianza, que fue muy cercana a la iglesia, de quien institución de la que yo siempre voy a hablar bien, de mí, después obviamente siempre podemos hacer críticas y todo lo demás, pero tanto la católica como la evangélica fueron una parte de mi infancia, y le tenía mucho miedo a Dios, pues yo era muy chiquita. Entonces, cuando vos le tenés miedo a Dios, viste, tomás decisiones en base a lo que está escrito, lo que estudiaste, lo que te dijeron. Y
seguiste adelante con el embarazo sin dudarlo.
Claro, es que no, ni siquiera entró en el abanico de posibilidades. Y hay algo, mira, esto es interesante, por ahí para ya hablar más en general y no tanto de mí. Pero hay algo que pasaba en ese momento, y pasó muchos años después, porque ahí empezaba la lucha por el aborto legal, que se sostuvo unos cuantos años hasta que se legaliza. Empezaba para mi generación, las feministas esto lo piden hace 80 años capaz, pero yo decía, ya cuando empiezo a explicar la pobreza, fíjate que las pobres muchas veces no dicen aborté, no lo vas a encontrar, pero sí vas a encontrar la que hace todo lo posible para perderlo. Uh-huh. Y hay trucos para perderlo, y secretos de vieja, y yuyos, y
que no tiene nada que ver con lo que sucede en otras.
¿Viste? Y subir una escalera, sí, en cuclillas, o hacer, viste, como cosas muy de telenovela mexicana, y qué sé yo. Y como que eso no está tan mal visto.
Ok.
Perderlo. Entonces, hay una cosa incluso lingüística, que decir, lo perdí, está como... totalmente legitimado, e incluso si vos no te cuidaste para no perderlo, como que no está muy condenado. El aborto sí, ¿viste? Entonces, había como eso de...
vericuetos.
Yo ya, exacto, como vericuetos no legales, sino de lo que uno se dice a uno mismo,
claro,
¿viste?
Autoconvencerte de
entonces,
que no es lo mismo.
Entonces yo ahí empezaba a ver, yo siempre re pro vida, pero empezaba a ver... las falencias del sistema, ¿viste? Y lo escribí a mi manera, y está en Facebook, y siempre me dediqué a eso, así que empezaba a ver eso, ¿viste? A evitar mis contradicciones, digamos.
Ahora, fuera de aire, que está mi mamá cuidando a Matilde afuera, por razones... básicamente no me quedó otra. Vos me decías qué importantes que son las mamás, me imagino, en tu caso también.
En el primer momento no tanto, porque mi mamá... viste que yo hay como una época de mi vida muy cortita de la que no hablo nunca,
Que no, si no te quiere incomodar.
Como que tuve, yo tuve varios padrastros y como que hay un padrastro del que no hablo, ¿viste? Como, okay. como que es la época, tipo, mi edad media, okay. ¿Viste? Que no se sabe sí. qué ocurrió ahí. Fueron años muy violentos. Yo me voy de mi casa por eso. Yo no me sí. voy de mi casa. A ver, yo no era una descocada. Yo era una piba que iba a la escuela, que me iba muy bien. Llevaba la comida a mi casa. Siempre fue muy importante ser la economía. Siempre mantuve más o menos a mi familia. Desde que tengo más o menos noción de ir a buscar la leche a la manzanera o ir a buscar la comida. O sea, siempre tuve eso. Porque no estaba resuelto. Ahora, cuando me avisa mi mamá que este padrastro mío salía de la cárcel, él estaba preso por homicidio. Yo ya lo conocía, ya habíamos convivido con él. Y por la ley del 2x1 estuvo preso 2 minutos y salió. En esa época todavía existía el 2x1. Y yo le dije, yo no voy a vivir de vuelta con él. Y yo ya tenía casi 13 años. Entonces agarré y me fui. Y pasó todo lo que siempre cuento, que ahí arranca como nada. Filo marginalidad y después pobreza. Que mientras sea pobreza, se puede ordenar. El problema es cuando estás en el margen. En el margen muchas veces hay caídas de las que después no hay retorno.
¿Qué es estar en el margen?
En el margen es, mira, yo miro muchas cosas. Grado de soledad es una. ¿Yo por qué digo que tuve filo marginalidad? Porque como me fui a vivir con una persona que era mayor y yo era muy menor, nos aislamos de la sociedad porque si nos atrapaban, a mí me devolvían a mi casa con mi padrastro, que era lo último que quería en la tierra. En mi ciudad no existe irte a la calle. Digo, por si hay alguien del AMBA escuchando, bueno, no, en mi ciudad no existe ir a la calle porque te morís de frío y porque la policía te levanta y te devuelve claro. una patada a tu casa, ¿viste? Es una ciudad mediana, en las ciudades medianas
recordá
no hay
tu
gente
ciudad.
A la calle. Mi querida Bahía Blanca, bien. De la que nunca voy a hablar mal porque me mató el hambre toda mi infancia y la adoro. No, ya no vivo ahí hace muchos años, pero es una ciudad de la que jamás tendré una crítica. Y bueno, entonces ahí es donde... Esa soledad, que es un grado que yo miro siempre, ¿por qué? No por lo que me pasó a mí, que es obviamente una experiencia que, como todo, te sirve para aprender. Sino porque algo que notamos cuando uh-huh. yo empiezo a caminar, a investigar la pobreza, es que es muy distinto aquel que tiene a alguien para contarle cosas.
Redes.
Algo, alguien a quien contarle... Ni siquiera te digo pedir plata, ¿eh? Ni siquiera te digo un familiar al que pedirle plata si necesitas, ni siquiera te digo alguien que te salga de garante, eso ya la oligarquía me parece a mí. Cuando hablamos de pobreza extrema, el que tiene un familiar todavía, un amigo, no me preocupa tanto como el que ya se fue quedando solo. El que se fue quedando completamente solo entra en otro grado de socialización más rara. ¿Y qué es lo que miro ahí? Higiene, uh-huh. ¿sí? Cuando deja de haber higiene, el argentino es muy limpio.
Sí.
Muy limpio, sea de cualquier clase social, es muy limpio el argentino. Te va a pasar si ahora te tomás, no sé, el 237, podés llegar a sentir un poco de olor a pata. Yo soy una persona con mucho olfato, pero yo el olor a pata lo asocio. Hay que menos tiempo para lavar las zapatillas y menos ganas, porque todo sí. el mundo está con 20. Pero el argentino es muy limpio, yo no comparto esto de que hay más olor. No, yo todavía no coincido con eso. Todavía, puede pasar.
¿En la ciudad no hay olor a pis?
En la ciudad hay muchísimo olor a pis. Ah. Capital Federal debe tener... Pero es una cosa impresionante los lugares.
Pero no la gente.
Pero es una ciudad inmensa sin baños públicos. Mm. Las personas que están todo el tiempo en la calle, ya sea viviendo, trabajando o haciendo lo que tienen que hacer, resuelven sus necesidades fisiológicas, ¿viste? Y los restaurantes suelen ser muy poco solidarios con los no clientes. Entonces, ni hablar si están vestidos de determinada manera, porque eso ya lo sabemos, ¿viste? Si vos tenés un traje, un maletín, entras a hacer pis en cualquier lado, ¿viste? Sí, sí. Te prendas al faena. Si vos estás en una situación más fulera, con tu cotorro ahí al hombro, con tus cositas, ¿viste? Y probablemente no te dejen entrar a casi ningún lado. La pizzería Imperio, siempre la nombro de Chacarita, es una pizzería muy solidaria con la gente de la calle, ahí enfrente del ferrocarril La
Buenísimo
Clase.
Que la nombres.
Y siempre hay gente, ¿viste? Lavándose y haciendo sus cosas, y educados, y saludan a los mozos, que son grandes y están ahí hace mil años. Pero es muy difícil. Entonces, nada, miro esto, higiene, soledad, salud mental, viste que ahora es un concepto comodín, sí. pero la soledad...
No, es que claro, si te vas quedando solo, es una soledad, angustia es terrible.
La soledad es un gran factor, y ¿qué es lo que pasa? Cuando está en la calle y deja de higienizarse, empieza a recibir otro trato de la sociedad, muy distinto. Sí, yo esto lo he explicado, pero el público quizás se renueva. Cuando la sociedad te deja de mirar como persona, ya te evitan la mirada, porque ya, viste, porque también hay una carga sobre los que no están en la calle, que económicamente saben.
Cuando pasa el sketch de Capusotto de saltar la pobreza.
Bueno, claro, ese no lo vi, pero Capusotto ya vio todas las formas de relación social que existen. Entonces, ahí me interesa mucho prestar atención cuando nos acercamos a los grados de no reversibilidad. Porque llega un momento en el que
te caíste.
El daño no es reversible.
Claro.
Llega un momento en que hay personas que vos no las vas a poder sacar de la calle. No las vas a poder sacar. Es terrible, pero es así.
Ahora está entonces pasando cada vez más eso. No sé vos qué ves, pero acá Horacio Ávila nos contó, hicieron un censo, dio números de que había cada vez más gente en la calle.
Hay cada vez más gente en la calle. Es un problema nacional. Quiero decirlo esto. Recae sobre la capital federal, pues es un distrito rico.
Claro, la desigualdad.
La desigualdad es muy feroz. Se caen a la calle porteños, se cae a la calle gente del AMBA y se cae a la calle gente del interior que vino a Buenos Aires con el último tiro que le quedaba a ver si alguna le salía.
No.
Sale mal y no hay ni cómo volver. O no hay a dónde volver. Que eso pasa ahora porque las familias se divorcian. A mí me alegra mucho que tengas a tu mamá, que Matilde tenga a su abuela. Soy muy de intentar sostener y promover eso. Porque ahora los parentescos se divorcian. Antes te divorciabas de tu pareja, pero no existía divorciarte de tu mamá. Viste, por más mala que fuera tu mamá, que yo, aunque sean las navidades, te la tenías que fumar. Había un protocolo. Yo creo, entiendo que quizás durante años de opresión la mujer y el ser humano estaba como sujeto, obligado a la familia y a todas esas cosas, y quizás se toleraban cosas que estaban mal, pero no me gusta tampoco este exceso donde existe divorciarse de familiares, que, viste, por diferencias acaso no tan graves, ¿viste?
Y vos decís que está pasando por múltiples factores.
Sí.
Ahora, quiero entrar en la realidad de Milei, del país de Milei.
Sí. Entremos.
¿Cómo la vinculás vos con, o sea, el gobierno de Milei, con lo que estamos hablando de gente que se cae del sistema, marginalidad y formas de pobreza?
Yo creo que hay nuevas formas de marginalidad porque la clase media se empobreció tan violentamente, ni hablar la clase media baja, que de repente pasa algo, para decirlo genéricamente, porque para mí nunca vamos a ser tan iguales a Latinoamérica, tiene que ver con algo que para mí es clave, que si vos, más allá de que tengamos la misma situación económica, si vos sos pobre o sos empobrecido. Son cosas muy distintas.
A ver.
Son cosas muy distintas. Entonces, Latinoamérica tiene variables de empleo quizás similares a los nuestros, de salarios quizás similares a los nuestros. Nosotros nos empezamos a parecer a ellos, pero ellos han estado así el último siglo. Nosotros no. Y ojo, porque no es lo mismo haber sido siempre pobre que ser empobrecido. El empobrecido tiene una carga de resentimiento muchísimo más alta. El empobrecido tiene un bagaje cultural quizás más rico en otras áreas de la vida, pero muy precario en desenvolverse en la pobreza.
Aspiraciones que ya no puede tener.
No solo eso, sino que a ser pobre se aprende. No es fácil ser pobre. Es un re laburo ser pobre. Si vos nacés en la pobreza, sorteás todas esas dificultades y las vas aprendiendo naturalmente, por orden imitativo. Ahora, si vos te empobreces a los 30 y pico, y si encima conociste
otra vida.
Otra vida, vivir bien, no solo sabés todo lo que te estás perdiendo, sino que ahora no sabés cómo vivir.
Claro.
No sabés cómo cocinar.
Y esa es la diferencia principal que vos hacés entre las sociedades hoy de otros países de Latinoamérica con la Argentina.
No, es una en relación al económico, ¿no? Y en
obviamente. Estamos hablando de la pobreza, pero
estamos hablando de eso y
me parece original el ángulo de o sea, nunca se me hubiera ocurrido pensar eso.
Es muy distinto y como te digo, la la familia, las redes, no estas redes del teléfono, sino esto de tener, qué sé yo, un ex patrón que te contesta el teléfono, que cada tanto te llama para una changa, un ex compañero de laburo con el que cada tanto hablas, ¿viste? Hay un tipo de intercambio humano que permite que no seas una isla en la soledad. ¿Qué pasa con el empobrecido? Bueno, el empobrecido por lo general tiene mucha vergüenza de ser situación.
Claro.
¿Y qué les pasa a las clases medias? Que les cuesta mucho aprender la vida social sin plata.
Oh, sí.
Pero les cuesta un montón.
Sí, sí, pero, yo te lo digo, como clase media.
Es como, ¿viste? ¿Qué hacemos sin plata?
¿Qué hago? ¿Entendés?
¿Cómo ejercemos la amistad sin plata?
Exacto.
¿Entendés? Entonces les cuesta un montón y se dejan de juntar. O se juntan
veces,
cada vez menos.
Te juntas menos.
O hacen menos cosas, o viste, o aparecen las excusas, ¿viste?
Porque te da vergüenza decir, no tengo un mango para...
Sí, no tengo mango, no, hay formas más elegantes. Antes de posponer una reunión.
Es cierto.
Y aparte, porque siempre estás pensando, no, bueno, el mes que viene me acomodo, o ahora agarro este laburo, o ahora termino de pagar esto y ya. Pendongo. O sea, estas cosas llevan tiempo y hay que, viste, estar preparado para vivirlo. Entonces, para el empobrecido es mucho más duro. Por eso aparecen como nuevas formas de marginalidad o de automarginalización y que no están asociadas a una pobreza extrema. Porque hay personas con un bagaje cultural, educativo, social y hasta patrimonial quizás, porque quizás lo hacen arriba de una casa que es propia, pero no pueden sostener una vida que siempre tuvieron y no saben ser pobres.
Ahora, Mayra, hay, no sé, depende quién vino, te habló de en este programa que analizamos y conversamos de la pobreza de diferentes maneras, ¿no? La UCA habla de una manera, UNICEF sí, sí. de una,
todas son un
Nacho
poco
Levy de la poderosa de otra, sí, sí. La negra Albornoz de otra. Te lo pregunto porque tenemos indicadores que miden la pobreza tipo INDEC y UCA que no hablan de aumentos siderales de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Por cómo lo miden. Uh-huh. Si vos estás describiendo todo esto del empobrecimiento, que entiende que obviamente no podemos decir fue culpa de Milei solamente, uh-huh. ¿no? Pero
no, pero tomó un par de decisiones que ajustaron de una manera muy drástica.
Eso te quería preguntar. ¿Cuánto le atribuís y qué ves vos de la pobreza con Milei hoy?
Acá tenemos que separar la que es estructural
sí.
de la que es monetaria, como la quieras llamar, de la que es condicional. Y tenés que separar también sobre todas las cosas para entender la salida. ¿Por qué? Porque cuando arranque la economía, yo soy de las que creo que con este tipo de gestiones nunca arranca, nunca llega esa parte
yo
de la promesa.
Creo. ¿Qué va a pasar?
Pero bueno, con quien arranque, ¿no? Cuando llega esa parte, las familias que históricamente han pertenecido al mundo laboral, que históricamente han pertenecido a cualquier rubro de oficios, de profesiones, de lo que sea, arrancan ahí. O sea, es una cuestión de que la rueda vuelva a girar. Uh-huh. Lo que necesitas es que el país esté funcionando. Sos emprendedor, sos laburador, te levantás a las 7, publicás todo, te la pasás posteando, te movés, vas hasta la loma del infinito y más allá a conseguir recursos, ¿viste? Le agregás valor a lo que vendés. Sos una persona trabajadora y no generás un mango. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque la economía está pensada para que no funcione.
Agrego a los jubilados también, que están perdiendo como en la guerra.
Los jubilados es terrible y sobre todas las cosas hay una negación de que ya hay una primera generación de jubilados que alquilan. Hay una idea de que todos los jubilados son propietarios. No, eso es desacertado. En el conurbano y en localidades del interior del país también, cuando vos censás, tenés jubilados en situación de alquiler. Entonces, ni hablar cuando se jubile la generación que viene, que es crónicamente inquilina, y tengan esas jubilaciones. Bueno, acá es donde estamos siendo deshonestos. Estamos siendo muy deshonestos y no estamos pensando qué país queremos. Pues la realidad es que en un momento te estallan este tipo de burbuja, no puedes tener personas grandes muriéndose de frío en la calle. Entonces, si no empezás a planificar de verdad y no empezás a ser honesto con lo que tenés, con el diagnóstico de lo que tenés, en algunos sectores es deshonesto con mala fe. A mí me parece particularmente insultante que se diga que se han sacado a personas de la pobreza cuando en la vida real vemos exactamente el camino inverso. Me parece muy perverso mentir con eso.
El gobierno miente.
Y en otras cosas, me parece que todo lo que tiene que ver con a veces reconocer errores, reconocer cosas que están mal, muchas veces, viste, falta esa parte. ¿Por qué? Porque si lo digo es como que estoy jodiendo a gente que es socia política, viste, esa disonancia entre, no, bueno, acá si hay algo que está tan mal, o me tengo que hacer cargo que esto está mal hace rato. Y muchas veces al peronismo le cuesta ser honesto en ese sentido, o al menos comprender la gravedad de algunas cuestiones.
Me haces pensar, estoy leyendo Los Ingenieros del Caos, no sé si lo leíste.
No, lo tengo...
Bueno, te lo recomiendo, todavía no lo terminé, pero está bueno, y en las explicaciones, no habla de Argentina, obviamente, pero en las explicaciones que hablaba de presidentes que llegan al poder, tipo Milei, outsiders y todo, habla justamente del no ver de... los campos más populares, peronismos, progresismos, de Europa, sobre todo, Estados Unidos también, que no hay honestidad ni autocrítica de ver el deterioro en las condiciones.
Yo creo que el miedo a...
Después está todo el resto, que son los ingenieros del caos y la guita que ponen para inventar estos tipos.
Al reconocimiento, cuando en realidad, viste... Para mí, en algunas cosas la sociedad te lo agradecería.
¿Todavía no hizo autocrítica al peronismo? Sí, para vos sí.
No, no. Lo que pasa que, viste, teniendo una gestión como la que tenemos, tampoco te da respiro, viste, porque todo el tiempo tenés que estar conteniendo todos los desastres que se van generando cuando la conducción nacional es tan en contra del pueblo. Lo que yo creo que más que autocrítica en lo verbal, que puede existir como en tanta gente que hace supuesta autocrítica, tiene que ver en los hechos.
¿Viste? Claro, si vos ves a las mismas caras hablando de qué desastre Milei, pero
cuando yo me preocupo,
no cambias el relato.
Más que de las mismas caras, mira, porque con lo que han sido las caras nuevas, mamita, uno vuelve a los malos conocidos. Pero no me preocupa tanto las mismas caras. Sí me preocupa cuando se habla de soluciones que han fracasado. Pero en ese sentido yo veo a veces una cierta madurez, veo...
¿En quién la ves?
No, a ver, no me gusta hablar de nombres, menos no, en esta época.
No, pero bueno, estamos en elecciones, pero a mí, se ponele, vota dentro de poco.
A mí ponele, quizás hubo algunas cosas en su momento, cuando era ministro de Economía, que no me gustaron, que con el diario del lunes creo que salieron mal. Y hoy creo que como gobernador... me parece que el tipo que labura en la provincia de Buenos Aires intenta llegar a cada rincón.
Como que ves que los hechos...
Me pasó de estar en...
Reperfiló Kicillof.
En Saladillo y que digan, no, acá llegan las cosas de la provincia. Yo soy de Bahía Blanca.
Sí.
O sea, yo soy, digamos, una persona... Bahía Blanca tiene algo muy hermoso y raro y, no sé, particular, o quizás es porque es mi ciudad, pero Bahía Blanca...
Se te brillan los ojos cuando hablas de Bahía Blanca.
La quiero mucho. No voy a volver, ¿viste? Cuando no vas a volver, pero hay
pero
amor,
la más,
obvio. Sí. Pero hay algo de que Bahía no se siente tan parte de la provincia de Buenos Aires y no se siente tan parte tampoco de la Patagonia. Entonces es como ahí la cosita metida que no es tan parte ni de una ni del otro. Ahora, ¿por qué no se siente parte de la provincia? Y bueno, porque es raro que llegue un gobernador. Nosotros cuando éramos chicos, las cosas de la provincia que llegaban, yo me enteraba lo que tenían los de la provincia de acá y era como, no, nada.
Acá no llega.
Años luz. Y se va perdiendo en el camino, ¿viste? No sabes qué pasaba en ese momento.
Y vos decís que quisieras, sí.
Y hoy me pasa que en el interior de la provincia veo gestión, veo que laburan, ¿viste? Obviamente faltan un montón de cosas, pero me parece que es un tipo que hasta los que lo detestan lo reconocen honesto.
Que es un montón, el argentino.
Que ya, ¿viste? Ya demasiado para mi gusto. Ahora, incluso, te diría.
¿Es un valor? Para mí sí, obviamente, pero es un valor para el votante,
para
la honestidad.
Para la gran parte de la sociedad sí. Yo no soy de ese tipo que anda mirando esas cosas.
¿Por qué?
Por eso te digo que la
Te han criticado por lo que has dicho. Yo te lo repregunto porque alguna vez lo dijiste y te viralizaste.
Yo
por decir soy, que no te
yo soy experta en hacerme viral por las cosas que no me importan decir.
Pero para mí sí es un valor de Kicillof que se destaque su honestidad.
Que se destaque su honestidad y que la gente que no lo quiere lo destaque. A mí lo que me interesa siempre cuando hay un tipo que se empieza a perfilar, un tipo, una tipa, qué cosas hasta los enemigos le tienen que reconocer. Algo que me fascina de Cristina, Cristina Fernández, es que nadie nunca, pero nadie nunca te dijo esta idiota.
No, total.
Sí. Nadie, pero ni los que la desprecian con
respeto
su alma.
Respeto por su inteligencia,
pero que te cambian, no sé, 300% de inflación mensual a cambio de que ella tenga un día de condena, mira. Pero gente que está dispuesta a darlo todo, porque sí, ella vaya presa, sufra, qué sé yo, sus hijos queden en la calle. Bueno, la gente, nadie jamás te va a decir que Cristina no es inteligente.
Es verdad.
Nadie, ¿viste? Todos le reconocen.
Es inteligente, Cristina. Pero ha pifiado muchísimo, pero sus enemigos, es inteligente.
Yo creo que en los últimos años perdió quizás la visión de estadista.
Sí.
Creo. Esa es mi crítica con ella. Que hay. Se ha ido replegando.
¿Y por qué pensás que perdió la visión de estadista?
No, a ver. Primero, digamos, lo que corresponde decir. Ha sufrido ataques que creo que ninguna mujer ni ninguna madre merece sufrir. Viste, yo al hijo de ella igual le he dado con un caño, como sí, que no estoy en condiciones de ponerme en defensora de ellos, pero por ejemplo, la hija de ella que jamás se metió en política, viste, sin comerla ni beberla.
No, la de Florencia, la verdad, fue una persecución injusta.
Y creo que como mujer, saber que atacan a tus hijos por lo que vos sos políticamente y saber que esa fuerza es tu destino y es imparable porque es tu vocación política, y tu familia tiene que acarrear con las consecuencias de eso. Debe
ser
durísimo.
Sí, no sé por qué se meten con los hijos. Florencia.
No me gusta hablar bien del peronismo, digamos. A mí me gusta hacer siempre crítica, pero si hay una medallita que le cuelgo al peronismo, es que no es de hacer esas cosas. No es de meterse con... Yo no le conozco la cara a un solo hijo de Macri, salvo algún rancio habrá hecho algún chiste con
códigos,
Antonio.
¿No?
Pero me parece un código viejo que hay que tener, ¿viste?
Con los hijos, ¿no? ¿Qué tiene que ver los hijos? Salvo que sea Máximo y se mete y jode, ¿no?
Salvo que hagan política, pero los atacas porque hacen política.
¿Por cómo hace política, Máximo?
No por... Sí, yo no... Para mí no es momento de hablar de Máximo. Me parece que hay una unidad hoy muy madura.
¿Sí?
Muy coherente.
¿Madura?
Fíjate.
No.
Fíjate esto. Fíjate lo que te voy a decir.
Esta te la discuto.
Vos tenés en este momento personajes que se desprecian profundamente, que uno sabe que se desprecian, que se demuestran desprecio cada vez que tienen oportunidad. Y sin embargo, qué sé yo, por decirte, el máximo exponente de gestión de más camporista, Mayra Mendoza. Es una tipa que todos los días se muestra laburando y todos los días se muestra laburando y militando lo que va a ser esta campaña. Y lo mismo hace el gobernador y lo mismo hacen los que van en la lista. Entonces, me parece que se bajaron las armas.
Sí, pero uno como votante o como periodista piensa, pero siempre hace lo mismo la campaña y después ganan.
No, ha habido campañas en las que ni siquiera se hizo eso. Así que está siendo optimista. Pero creo...
El peronismo es una bolsa de gatos, se juntan todos, pero después cuando son gobierno, tac, 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 tac.
No sé, yo creo que nunca costó tanto aceptar que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo creo que ahora hay como una resistencia a eso. ¿Por qué? Porque el sector que no ganó, para mí ganó Kicillof.
Claramente.
Para mí ganó, claramente.
Coincido.
Pero ¿qué
pasa
con el sector que no ganó? Que tiene a Cristina. Que
el,
es tener,
el camporismo, ¿no?
Que tiene a Cristina. Tienen el ancho de espada, el ancho de... O sea, Cristina es una persona que es un personaje de la historia política reciente tan espectacular y tan imponente que vos no le ganás así nomás. Pero no le ganás con unas legislativas de medio término. Y es verdad, obviamente. Y nadie cede el poder. Se arranca. Ahora, ¿es importante algo de eso? No. ¿Por qué? Porque lo que está en peligro es la patria. Y me parece que están demostrando un poquito de madurez, que están demostrando un poquito de seriedad y que hay que llegar con mucho esfuerzo, pero con mucho esfuerzo, a los acuerdos que hay en común, que son unos cuantos y que son importantísimos, y dejar de lado las diferencias.
¿Cuál es el lugar de Massa que le das en esta campaña?
Yo creo que Massa lo que buscó es no salir herido en esta campaña. Y le sale muy bien. Massa es un tipo astuto. Massa es un tipo astuto. Una de las personas más inteligentes que yo haya... Y es muy astuto, que es otra cualidad, además de la inteligencia. Son dos distintas para mí. Puede ser una y no la otra. Para mí él tiene de las dos. Y para mí lo que buscó en esta campaña es no salir... herido, no salir. Puso ahí un par donde tenía que poner, pero el tipo está también con los años, creo que se va volviendo más sabio. Yo creo que él siente, y no sé si siente o sabe, porque ahí yo le tendría que agregar una carga que no le quiero agregar porque no lo sé. He sido muy mala prediciendo el futuro, así que ya no lo hago más.
Es que en Argentina no se puede.
Pero él siente o sabe que le queda un tiro más.
¿Está pensando cuál?
Siente o sabe, no sé. Y yo no sé si es así o no es así. Pero él piensa, él cree que le queda un tiro más. Y entonces tiene que cuidarse, tiene la obligación de cuidar y de tener una responsabilidad política. Pero además, y esto te lo digo como algo bueno, me parece que está muy curtido Massa. Es un pibe que está en la política desde, no sé, debe estar desde el secundario seguramente. Se casa con una mina que respira política, que es hija del zorro Galmarini, que es, o sea, es la política personificada de esa familia. No debe haber un almuerzo en paz ahí, y me parece maravilloso. Entonces, me parece que va ganando sabiduría con los años, que se va poniendo más sabio, más astuto y hasta más pillo también, ¿no? Con algunas tácticas que a veces hay que relegar para priorizar la estrategia, ¿no?
Mayra, nos hace clarita la seña de que nos queda un minuto y medio. Y ay, yo te dije, ¿viste cómo se voló? Y yo antes de empezar...
No hablamos de nada. Para mí todavía...
No hablamos de nada.
Para mí todavía...
Estamos precalentando.
Todavía no arrancó la entrevista.
¿Volvés?
No.
Ves que cuando una charla está buena, pasa eso. Vas a tener que volver. Pero igualmente, interesantemente... O sea, sos tan interesante que entramos de la campaña desde otro lugar.
Sí, y además me ibas a preguntar de geopolítica, que era interesante.
Sí, exacto. Vuelve. Se iba a preguntar qué pensabas de esta injerencia de Estados Unidos en Argentina y con eso cerramos.
A mí, yo tengo la obligación de ser optimista. Porque soy madre, porque soy peronista, porque soy argentina.
Ok. Y ¿los peronistas son más optimistas?
Y sí, cómo no. Creemos que el mundo es peronizable. Mirá si no vamos a ser optimistas. Este mundo, así como está, okay. Creemos que puede ser más bello y que no habrá...
A mí no me van a peronizar.
Nada más lindo. Pues, quizás para mí sos re peronizable. No necesariamente identidad. Yo no necesito que la gente ande diciendo Perón, Cristín. Sí. Para mí, vos tratás a las personas... conforme su jerarquía social,
sí.
O tratás a las personas bien.
Bien.
Porque son personas.
Porque son personas.
¿Sos así? ¿Tratás a las personas bien porque son personas?
Sí.
¿No tratás súper bien a los que están allá arriba y súper mal a las... No es conforme su jerarquía social?
No.
Espiritualmente peronizable. Espiritualmente
peronizable. Me hace acordar a Guillermo Morena, que vino muchas veces acá y me quiso peronizar y no pudo.
Ahora, geopolíticamente, sí. En mi optimismo, ¿qué pienso?
¿Qué?
Que hay una relación con Estados Unidos que Trump tiene por motivos estratégicos, que para mí esa relación país-país debe conservarse. Esa relación donde te sentás a la mesa de igual a igual, que todos sabemos que no es de igual a igual, todos sabemos que no es pared, pero te sentás... debe preservarse. Yo no creo que los gobiernos deban voltear todo lo que deja el anterior, ni dejar sin poner todo lo que sacó.
O sea, que ¿sí? destacás algo de
no,
este...
No, pero no. ¿Por qué? Porque una cosa es una relación entreguista y otra cosa es una relación societaria.
¿Y lo de Milei qué es?
Entreguismo. Entreguismo puro y duro. Ahora, yo creo que esa relación debe preservarse. Sí, como Argentina debería volver a intentar entrar a los BRICS, como Argentina tiene que sentarse a la mesa de los grandes porque tiene todo para hacerlo, y lo que hay que cambiar son los acuerdos de esa relación, y deben ser completamente distintos, buscando la soberanía de nuestro país, que en definitiva es para lograr la felicidad de la patria.
Qué peronista que es Margarina, ¿eh? Che, volvé porque la verdad me quedaron 80.500 temas para hablar.
Fuera de joda, no hablamos de nada. Fuera de joda.
Vuelve. ¿Volvé? Bueno, gracias por venir.
No, encantada.
Mayra Arena con todos nosotros.
Sensibilidad y zapatillas. Combo Cata de Lía. Hasta las 6. Cata de Noticias. Radio con Vos.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votanos para llevar el delito de corrupción y que el pueblo pueda hacer crecer.
Votanos para un Senado ágil y austero.
Gustavo de Lía, Mariano Funes, candidato a Senador Nacional por CABA, Movimiento Plural, 752.
Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la obra social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descargala ya desde Google Play o Apple Store.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mientras la política grita:
tenemos a los orcos, tenemos las cucarachas.
¿De qué tiene miedo?
Vení, vení, vení. ¿Qué tiene que ver mi mamá?
La ciudad sufre.
De esta manera te roban.
Mucha violencia.
No es con gritos, es con propuestas.
Este 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniel Amoroso como diputados nacionales por Partido Integrar. Lista 348.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Cuando hay tanta gente pasándola mal. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Es tan simple y humano como eso. Soy Itay Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina necesita coraje, decencia y convicciones firmes. Yo no me voy a cansar nunca. Voy a dar esta pelea hasta el último de mis días y con el último aliento.
Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Ahora, más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
En Onfit, llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En Cata de Noticias, Claudia Romero.
Educación.
Educación.
Y ya está con nosotros nuestra columnista estrella, la que más sabe de educación en la Argentina, Claudia Romero. ¿Cómo andas, Clau?
Hola, Cata. ¿Cómo
Qué
te
linda
va?
Te venís siempre. Acércate al micrófono.
Bueno, gracias por el
Tenés
piropo.
Cada vez más fans acá, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Ay, bueno, qué bueno, qué bueno.
No quiero perder el tiempo, Clau. ¿Qué trajiste hoy?
Mira, traje un tema que es un tema enorme, que hoy solo lo vamos a abrir y dejaremos algunas líneas.
Para hacer Zoom.
Sí, para hacer Zoom, doble clic o como quieran, porque es un tema enorme. Vamos a hablar de la escuela secundaria. Vos fuiste a la secundaria, ¿no? Obvio, uh-huh.
Fui a la secundaria.
Muy bien, ¿y aprendiste algo?
Uy, qué buena pregunta. Mira, me ayudó mucho tener el bachillerato internacional. Bien. Fui una privilegiada que pude ir a una escuela que tenía, era privada y tenía eso. Y eso me ayudó a entrar a la DITELA luego.
Exacto, pudiste entrar a una universidad.
Sí, y ganar la beca.
¿Vos sabés que eso, porque... solamente eso, terminar la secundaria... y que lo que aprendiste más o menos te sirva para entrar en
más
la
o menos,
universidad, claro, que para que puedas ingresar.
Matemática costó, ¿eh?
Costó, claro, claro.
Matemática costó.
Y bueno, pero digo, pudiste hacerlo, yo también, y quiero decirte que somos privilegiadas. En la Argentina de hoy, terminar la secundaria habiendo aprendido algo... Uh-huh. Es estar del lado de una minoría tremenda que, si ahora les digo el número, no se puede creer. De cada 100 chicos, este número es tremendo, de cada 100 chicos que empieza la primaria, solo 10 van a terminar en la Argentina la secundaria en tiempo y forma. ¿Qué decir?
¿10 de 100?
10 de 100. Esto está basado en las pruebas Aprender 2024 y en el relevamiento anual que hacen las escuelas. Y es un informe reciente de una ONG, que es Argentinos por la Educación, pero que vienen siguiendo ese índice. Ese índice hace 2 años era de 13 chicos cada 100 terminan la secundaria.
¿Se empeoró?
Empeoró. Empeoró. Y empeoró básicamente por lo que acabas de decir, porque los resultados de las pruebas de matemática bajaron. Entonces, ¿qué quiere decir que un chico termine la secundaria en tiempo y forma? Quiere decir que la termina en el tiempo teórico, es decir, que no repita. Y también que haya aprendido, o que estén los niveles satisfactorios de lengua y matemáticas. Como bajaron los resultados de matemáticas, entonces son menos los chicos que alcanzan ese estándar. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese número es tremendo. Es decir, uno casi podría decir, son esos, solamente esos 10 de cada 100 que empezaron la primaria están en condiciones de ingresar a la universidad, de ingresar a un trabajo, porque son los que tienen niveles satisfactorios de lectura. Ese dato para mí hoy en la Argentina es, para mí, es el dato más tremendo de nuestra urgencia en materia educativa. Porque estos chicos, estas evaluaciones se hacen en el último año de la secundaria. Están terminando la secundaria. Y la secundaria es la única política genuina de inclusión de los jóvenes en la sociedad. Y entonces eso quiere decir que realmente nuestro sistema educativo está con la capacidad de incluir auténticamente a solo ese 10%, porque estar adentro de la escuela sin aprender va vaciando cada vez más el sentido de la escuela.
Claro, esto es claro.
¿No? ¿Para qué voy a la escuela? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, hay muchas historias, podría contarte muchísimas historias micro de cada caso. Recuerdo... ya hace unos cuantos años, yo trabajaba en una escuela secundaria y era la asesora pedagógica de esa escuela secundaria pública que atendía a una clase media baja y también venían chicos de provincia que eran pobres, diríamos, estaban en condiciones de alta vulnerabilidad. Y un día uno de ellos estaba en tercer año, Maxi, 15 años, lo acuerdo perfectamente su cara, vino y me dijo... no voy a venir más a la escuela. Imagínate la desesperación de un chico que te... él no estaba desesperado, la desesperación que te agarra a vos cuando estás ahí, de alguien que te anuncia que va a cortar el lazo definitivamente. Y entonces me cuenta que tiene un plan. Digo, esto pasó hace varios años. Y ese plan consistía en trabajar repartiendo pizzas, es decir, en una motito, y que hizo toda una cuenta y que al cabo de 6 meses él iba a poder cumplir su sueño. ¿Cuál era el sueño? Dijo, yo quiero un par de zapatillas de esas poderosas. ¿Ok? Uh-huh. Uno podría tomarlo en la literalidad, ¿no? Decir, bueno, quieren comprarse zapatillas. En realidad, Maxi lo que necesitaba era caminar un poco más seguro por la vida. Y fue así que por más que tuvimos largas charlas, él dijo, en todo caso voy y vuelvo. Es decir, necesito esas zapatillas. Con esas zapatillas todos me van a querer. Con esas zapatillas me voy a sentir mejor. Y vuelvo a insistir, no se trata de un mero consumo. Hay que poder entender qué significa para chicos de 15 años, en su rol con los otros compañeros, esa zapatilla o esa remera o ese tener algo para sentirse poderoso. Bueno, Maxi no volvió, se fue y no volvió. De todas maneras, el otro día viendo la película Homo Argentum, tan polémica, la de Francella,
sí,
hay una escena...
A mí me encantó.
Sí, sí, pero más sí, allá de esa polémica, digo, hay una escena, si la recuerdan quienes la hayan visto, donde él es un hombre que parece tener mucho dinero, está en un bar, se le acerca un chico a pedir... Es un chico muy parecido a Maxi.
Mira, sí.
Y le dice, te invito a comer, bueno. Y en un momento le dice, ¿qué querés? ¿No? Tuvieras que pedir un deseo, la vida. ¿Qué querés? Y el chico contesta, quiero unas zapatillas. Y en el acto, yo estaba en el cine, se me empiezan a caer las lágrimas porque pienso en Maxi. ¿Qué será de Maxi? Me emociono ahora. ¿Dónde estará? No lo pudimos retener, no lo pudimos abrazar lo suficiente. Y eso pasa en las escuelas. La escuela secundaria es un aparato, digamos, inventado en el siglo XIX, que la verdad en su núcleo duro no cambió demasiado. Y ese es parte del problema, ¿no?
No cambió.
No. Es decir, la fuimos recubriendo de andamios, yo diría. Se le agregaron profesores tutores, profesores que acompañan las trayectorias, más personal, etcétera, etcétera. No critico eso, son andamios, estructuras que vienen a sostener muchas veces esa estructura, digo, del siglo XIX. Por ejemplo, ¿qué se enseña en la escuela secundaria? Es una, voy a dar tres salidas frente a este problema, que es enorme, ¿no? Porque también, por supuesto, hay una sociedad que está mandando otros mensajes a los jóvenes. Hay una sociedad donde, obviamente, la falta de trabajo, la falta de oportunidades hace que muchos chicos se pregunten para qué la escuela. La escuela también tiene que competir contra otras actividades, de algún modo, ilícitas o muy peligrosas para los chicos. Lo acabamos de ver en...
Es como el narcotráfico.
Sí, en este triple crimen horroroso, digo, ahí aparecen un montón de cuestiones, ¿no? Entonces digo, no es simple, no quisiera yo simplificar esto, al contrario, lo que estoy abriendo es la complejidad, para que en todo caso lo retomemos en otra columna.
Sí, claro que lo seguiremos charlando, lo de la secundaria, me imagino que con todo lo que sabes y viviste es para hablar más.
Sí, es muy emocionante, pero digo, voy a dejar tres caminitos de salida. Por un lado es que se enseña el currículum de la escuela, ¿no? La verdad es que todavía en muchísimos, la mayoría de las provincias se sigue enseñando esas 12 materias simultáneas que no responden a algo sensato. Digamos, hay que ir a un currículum con menos materias, más concentrados, con las materias fundamentales y con buena cantidad de materias optativas. Porque lo que está demostrado es que cuando los chicos eligen algo, se comprometen mucho más. Segundo, el tema docente. Tampoco la secundaria tiene sentido para los docentes. Es decir, también un docente que corre de una escuela para otra... Por dos mangos con 50. Por supuesto que está alienado y pierde. Y aún los mejores terminan agotados, muy agotados y desencantados de la profesión. Así que hay un enorme trabajo para redefinir el cargo docente en la escuela secundaria. Y el último es la conexión de la escuela con el entorno, con el real, es decir, con el mundo del trabajo y con los estudios superiores universitarios.
Darte
con
la base.
Exactamente. Y que los chicos puedan sentir que al terminar la secundaria, algo que pasa con los chicos que terminan la escuela técnica, por ejemplo, pero no así con los que terminan otro tipo de especialidades, que un chico a los 17, 18 años sienta que algo útil puede hacer por sí mismo y por los otros.
Es casi una quimera lo que decís sobre la secundaria, incluso habiendo tenido una educación privilegiada. ¿Cuántos desafíos?
Enormes. A mí es el nivel educativo que más me preocupa, sobre el que más me he dedicado. Y tomo las frases de un autor, George Steiner, dice: las verdaderas batallas educativas se libran en la escuela secundaria y en las escuelas secundarias de las barriadas más pobres. A mí me parece, estoy bastante de acuerdo.
Claudia, es un lujo escucharte. La realidad es que me quedé corta de tiempo, nos quedamos cortos de tiempo, pero la seguimos porque sos columnista de este programa. Gracias por venir nuevamente.
Gracias a ustedes.
Bueno, Claudia Romero con todos ustedes, con su columna siempre espectacular, las columnas de Claudia Romero. Vuelvo a agradecerle a Mati, nuestro operador, a Clarita, nuestra productora ejecutiva, a Marti, nuestra community manager, a los chicos de YouTube y a todos ustedes, público indispensable. Hoy el programa se lo dedico a mi hija Matilde, que está dormida arriba de mi mamá, una genia. También se lo dedicamos a la abuela Nenina, que es una capa total y me está ayudando muchísimo en esta etapa. Que estén muy bien, que tengan un gran sábado, un gran fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, ya estamos casi más cerca de las elecciones y acá hablamos de las cosas importantes, lo que importa. Chau.
Radio con vos. 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla.
En octubre tenemos que elegir: o cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo.
En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni la soberbia acá, ni la furia libertaria. Vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Sergio Orevalla, diputado nacional. Viviana Diroli, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico.
Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que impedir que el kirchnerismo ocupe una banca en el Senado.
Lista 20, Unión del Centro Democrático, senadores nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro, Ignacia María Luciana.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vas a votar diputados y senadores. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes queremos ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda.
En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
hace 10 años. Lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Vamos a preparar un antídoto contra el cinismo. Ponemos un poco de historia, unas cucharadas de canción, una buena parte de un libro, batimos bien. Y así tenemos nuestro shot de inspiración con Carolina Amoroso.
Bienvenidos, esto es el shot de inspiración de Radio con Vos. Soy Caro Amoroso y te propongo frenar un poco y compartirte algo de literatura, un poco de música para inspirarte. Bueno, voy a pedirles disculpas por la referencia personal, pero este shot está especialmente dedicado en su primer mes de vida a mi hijo Vicente. Mi madre alguna vez me dijo que ser padre o madre era vivir la vida dos veces. Y siento eso, siento que estoy ante una bisagra. Es todo un poco cliché.